Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa Vida Cotidiana del día de hoy. Les saluda Diego Molina del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En diversas ocasiones hemos tocado en este programa Vida Cotidiana el tema de la economía social y solidaria, como una serie de alternativas económicas y productivas que se pueden ajustar mejor a las necesidades de las personas, de las comunidades e incluso del medio ambiente. Recientemente se desarrolló desde la Red Nacional de Economía Social Solidaria y la Asamblea Legislativa un primer mapeo colaborativo para conocer un poco más de algunas experiencias en diversas regiones del país, ¿verdad? Que se salen un poco de ese modelo más tradicional de comercio que todos y todas conocemos. Para conversar sobre este tema me acompaña acá en la cabina Carlos Hernández, quien trabaja en el colectivo Cocomal, quiere decir Consumo y Comunicación Alternativa, y es una de las personas que participó en la realización de este mapeo. ¿Cómo está, Carlos?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por venir, Carlos. Bueno, para comenzar, a pesar de que este tema, la economía solidaria, lo hemos hablado ya en este espacio, siempre es bueno refrescar, ¿verdad? Tal vez alguna gente no lo ha escuchado antes. ¿Qué podríamos entender por economía social solidaria? O sea, ¿qué quiere decir esto?
Ok, por economía social solidaria entendemos aquellas organizaciones que son un colectivo y cuyos miembros son dueños de su organización. Lo más conocido en Costa Rica ha sido durante los últimos años las cooperativas, que es la economía social, pero particularmente nosotros hemos venido trabajando más el tema asociativo, que es el que está más huérfano de políticas públicas y apoyos. Se refiere a aquellas asociaciones de productores, productoras, jóvenes, mujeres, indígenas, que se han agrupado de esta forma jurídica en el país, o colectivos que no necesariamente tienen una persona jurídica, pero que realizan una serie de prácticas importantes para nosotros que tienen que ver mucho con la solidaridad, con el ambiente, solidaridad con su comunidad, solidaridad entre sus miembros, solidaridad a personas de diferencias de género, de edad, de sexo, de preferencias sexuales, o sea, prácticas, digamos, en las cuales hay un interés más allá de lo estrictamente productivo o mercantil, ¿verdad?
Cuando hablas de solidaridad, ¿a qué te referís?
Me refiero, por ejemplo, a organizaciones que en las comunidades, por ejemplo, se involucran mucho con la situación de su comunidad, por ejemplo, temas ambientales. Hay organizaciones de productores o productoras que están produciendo, que están haciendo un esfuerzo por salir adelante, por resolver sus problemas de vida, pero además hacen una apuesta importante por el desarrollo de su territorio. Entonces se involucran en temas de ambientales de cuidado, se involucran en temas de la educación para su comunidad, se involucran por temas de los adultos mayores en su comunidad, que su interior no solo tratan de distribuirlo más equitativamente lo que producen, los resultados económicos de lo producido, sino que si hay situaciones especiales dentro de sus asociados, pues realizan alguna actividad para solventar esa situación. O sea, son prácticas que van más allá de la empresa común y corriente, ¿no? Que no se preocupa por esos temas más humanos, más sociales, ¿no?
Sí, tienen que ver tal vez más como con un modo de vida, sí. No solo mi trabajo de 8 horas y luego me voy y tengo mi vida por aparte, sino que es algo que tal vez sí, involucra más.
Es una opción, para mucha gente es una opción que está muy vinculada a resolver su problema económico, pero que está muy involucrada a que a partir de la producción, digamos, eso lo lleva a cuestionarse temas, digamos, de su territorio, de su comunidad, de pues, cómo ellos como pequeñas empresas pueden contribuir de alguna manera con esto, ¿verdad? Y ven en la permanencia en su organización una cosa a largo plazo, es una forma de vida, digamos, su asociación es para los resto de sus años, de su vida, ¿verdad? Y tratan de involucrar a sus hijos y todo como una forma de vida, digamos, eso.
Sí, y bueno, ahora que vos lo mencionás, me da la sensación de que tiene mucho que ver como con lugares específicos, ¿no? Con mi comunidad, con mi territorio. Sí.
Es un concepto muy territorial, muy arraigado a los territorios, digamos, porque son soluciones que la gente en sus dificultades económicas, en un modelo que nos ha llevado en estos últimos años, en el cual ha ido abandonando mucho lo social, el Estado ha ido cambiando mucho, la gente ha tratado de buscar una alternativa de sobrevivencia y ha encontrado en esta forma de de asociarse, de resolver sus problemas, una forma de vida, y está muy vinculado al territorio, digamos, porque es su entorno. O sea, la gente comprende muy bien, digamos, que lo que desarrollen ahí está muy vinculado a su comunidad, al cuidado, al ambiente, ¿no? Eso es una, por lo menos sí se encuentran ese tipo de conciencia.
Sí, yo el año pasado tuve la oportunidad de estar en un encuentro, que fue como el primero en su tipo, un encuentro nacional de organizaciones vinculadas a la economía social solidaria. Y bueno, algo curioso es que de ahí salió una especie de red, ¿verdad?, nacional, que tiene que ver con esto, y se hizo un reconocimiento de que realmente no sabemos quién es, a ciencia cierta, cuánta gente, por ejemplo, está vinculada a esta. Tal vez, Carlos, usted que ha participado muy de lleno en esta red, si nos cuenta un poco cómo fue que, digamos, cómo comenzó, quiénes están ahí.
Esto en realidad comenzó hace unos años más atrás, comenzó con el interés sobre todo de algunas organizaciones que estamos más aquí en el área central de San José, profesionales, muchos gente joven vinculada a sus universidades, a TCU, digamos, los cuales tienen prácticas de extensión universitaria, algunos colectivos de muchachos que están aquí en San José, por empezar a encontrarnos y ver, digamos, qué estábamos haciendo, cómo podíamos conjuntamente empezar a ver problemas nacionales, problemas propios. Hubieron diferentes encuentros hasta este último encuentro que se realizó el 13 de agosto del 2013. Fue la universidad, nos facilitó el espacio y ahí ya logramos conjuntar unas 100 organizaciones invitadas de diferentes partes del país, ¿no? Vinieron asociaciones de productores, productoras, indígenas, jóvenes profesionales, gente involucrada en una variedad enorme de actividades, y empezó a discutirse más a fondo la necesidad de establecer esos vínculos. De ahí nace la idea de crear esta red, y esta red arranca entonces posteriormente de ese encuentro. A la fecha, pues ya hemos ya casi cumplido el año, un poquito más, y hemos logrado ir articulando. De ahí nace la necesidad de conocer a fondo cuántas de esas experiencias podrían existir en el país. No hay datos, porque asociativamente nunca se ha hecho un censo de cuántas experiencias pueden existir en estos países. Lo que nosotros sí sabemos es que en cualquier, basta salir fuera de San José, ir un poco a las zonas rurales, y encontraremos una diversidad enorme de asociaciones. Y entonces hay un interés desde la red de iniciar un mapeo inicial, apenas estamos iniciando, y poder tener una idea cuantificable, sobre todo para demostrar, digamos, que es una forma de producir una forma de sobrevivencia en el país que ha logrado resistir, y la cual la gente ha logrado, digamos, reproducir su vida. Y muchas de esas experiencias realmente están aportando a la economía del país. Es una cosa que nos interesa en un momento poder demostrar numéricamente.
Este mapeo justamente que ustedes presentaron recientemente en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Fue más como un primer acercamiento, sí, ¿verdad? Como me decís vos, una primera etapa, ¿verdad? Un mapeo colaborativo. Primero, si me puedes explicar por qué se llama mapeo colaborativo.
Sí. Mapeo colaborativo, bueno, nace, bueno, en otros países ha existido esa experiencia, sobre todo en países de América del Sur. Básicamente es, como es un tema de estos, requiere una cantidad enorme de recursos humanos, económicos, todo tipo de materiales. Pues la idea es sumar aquellas instituciones y grupos, colectivos, digamos, interesados en hacer este muestreo. Ahí logramos entonces articular a partir de esta idea de iniciar un mapeo a la Universidad de Costa Rica. Concretamente ha estado participando el TCU Comer Orgánico, en el cual hemos encontrado un gran apoyo con estudiantes. A través de ellos está haciendo un primer directorio de organizaciones, con un fichamiento de organizaciones que se está haciendo. Hemos encontrado interés de la Universidad Nacional, del programa de costas, comunidades y costas, ¿verdad? Hemos encontrado interés de la Universidad Estatal a Distancia. Hemos encontrado interés de algunas fundaciones, como la Fundación Aver, que nos financió este primeros talleres de consulta. Y así otras organizaciones, digamos, que se han ido sumando. La idea es, entre todos, ir sumando recursos y capacidades para poder llevarlo adelante. Eso se llama colaborativo.
Y digamos, este primer mapeo, esta primera etapa, ¿en qué consistió exactamente?
Esta primera etapa consistió en realizar 4 talleres de consulta en regiones de interés por su situación económico-social, ¿verdad? Primero, consultas con identificando organizaciones que tenían características de economía social solidaria y que eran líderes en su región. Entonces iniciamos en Guanacaste, concretamente Santa Cruz Nicoya, fue un primer taller, y ahí identificamos organizaciones, por ejemplo, como Sol de Vida, una organización muy importante en la comunidad que ha venido rescatando las semillas criollas. Ahí participó la Asociación de Productores Agroecológicos de Guanacaste, productores que están trabajando mucho el tema de recuperación de tierras y semillas, grupos de colectivos que están trabajando en las costas por recuperar, proteger sus propiedades, sus tradiciones. Luego, otra región seleccionada fue la región de Occidente, una región muy importante por el desarrollo más de la economía social, una presencia muy fuerte de desarrollo cooperativo. Ahí tuvimos un apoyo muy importante de Copro Naranjo, en Naranjo, tanto que nos facilitó contactos en la región, tanto Naranjo, San Ramón, Grecia, como nos facilitó las instalaciones para realizar el taller. Otro taller fue en San José, Valle Central, con participación de muchos colectivos de jóvenes y asociaciones de productores. Y el último fue en la región de Los Santos, con un apoyo muy importante de Cope Santos, una cooperativa líder en la zona, donde participó y se involucró también la municipalidad y varias organizaciones que están trabajando un plan regional para la zona.
Ok, y digamos, bueno, ustedes hicieron estos talleres y ¿qué fueron descubriendo, digamos, en estos procesos, pues, de estos talleres?
Lo que fuimos constatando fue, como decíamos en el taller, más que todo de descubrir, era como reafirmar cosas que ya de todas maneras habían sido mencionadas en los encuentros anteriores, pero queríamos, digamos, ya levantar información directamente con las organizaciones, que ellos la validaran, y temas como ejemplo el difícil acceso que tienen al mercado, a los mercados locales, muchos de ellos, las dificultades que enfrentan con lo que ha sido la política del los apoyos a este tipo de economía de parte de la institucionalidad pública, prácticamente nulo, ¿eh? Todas esas organizaciones difícilmente tienen acceso a formas de crédito, estas organizaciones difícilmente tienen políticas públicas dirigidas y diferenciadas para ellos, grupos de mujeres, digamos, que prácticamente han sido en muchos casos, como decían algunas compañeras, engañadas a la hora de que se generó alguna política para apoyar a las mujeres. Cuando ellas se presentaron, hicieron sus trámites, las dejaron guindando, como dicen ellas. Grupos de jóvenes que no encuentran trabajo en su región, en las áreas rurales, que está realmente difícil. La desprotección a la agricultura, los temas ambientales, que la gente está luchando muy fuertemente por protección del agua, por protección de sus recursos, de las cuencas hidrográficas. Realmente lo que nos fueron fue reafirmar sus luchas y reafirmar, digamos, qué es lo central que es resolver en una nueva política pública. Y tratamos de recoger eso, recogerlo y ponerlo en un documento que sirviera a las autoridades que deciden en este país, en este caso la Asamblea Legislativa, para que sea tomado en cuenta a la hora de legislar.
Ok, bueno, estamos conversando acá en el programa Vía Cotidiana el día de hoy sobre el tema de la economía social solidaria, ¿verdad? Y un primer mapeo que se hizo recientemente. Estoy acá conversando con Carlos Hernández de Cocomal. Vamos a dejar el primer bloque por acá y en breve regresamos con más del programa del día de hoy.
Puro son, unidos venceremos en la batalla. Choquita un pasado de la raya.
Eso es lo que hay.
Gente pesada, ey yo. Internacional niga nacido en el Chocó.
Eso es lo que hay.
El piano de chonta y el cuero. Desde lo rural represento lo que quiero.
Eso es lo que hay.
Vamos a ver, es como nos toca. Prieto once gang es loca. Es también pa'l que reza y peca. Desde el nadador al karateca. Everybody in the street say wow. Choquita un crew with the flow. Hey, come on, man, let me tell you something. Number one hit como pumping. En primeros lugares ganando presea. Eso es lo que hay pa' que vea.
Soy colombiana de Raca Mandaca. Y pa' más pica yo soy chocuana. Hago lo que me gusta, no solo buscando fama. ¿Cuál fama? Esa maldita fama. El revolú y la gente me llama. Yo le arreglo hasta problemas de cama. Este es mi crew y no busco posada. Y juegue vivo que se metió la pesada. Tenemos marimba, cununo y WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, que es lo que está pasando acá.
Lleno, respetando el pensamiento ajeno.
Eso es lo que hay.
Haciendo del hip hop una cultura real, que tenga una clara identidad musical.
Eso es lo que hay.
Alejarnos de lo malo que nos ha dañado, de esa gente que mal de nosotros
eso
ha hablado. Vivir pensando en el mañana, apunta a la luna pa' que caiga en la montaña.
Eso es lo que hay.
Va a terminar, hay que dar sabor, papá, pa' que lo muevan de aquí pa' allá. Estoy 100% relajado, de tanto goza como he quedado. Ay, ay, este es mi style. Todavía no le digo bye. Es el OWSO. Eso es lo que hay en mi soul.
Eso es lo que hay.
Cotidiana. Forma parte de la hora de los movimientos sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM.
Bueno, estamos de regreso acá en Vida Cotidiana conversando sobre economía social solidaria y bueno, el mapeo que Carlos Hernández de Cocomal nos estuvo comentando antes del corte, que se hizo en 4 comunidades del país: en Santa Cruz de Nicoya, en la región de Occidente de Alajuela, acá en el Valle Central y también en la región de Los Santos. Y veíamos, bueno, un poco que estas organizaciones que se presentaron en este taller tienen dificultades, ¿verdad?, para acceder a mercados locales, a crédito. Muchas están involucradas en luchas ambientales. Pero bueno, más allá de esto, Carlos, yo quisiera que vos me contaras un poco, ¿verdad? Tal vez para tener más claro todavía, ¿cómo es el estilo de vida de las personas que viven, digamos, de la economía social y solidaria? Digamos, ¿es diferente al estilo de vida de las personas que no están involucradas en estas cosas?
Uno encuentra en las personas que se involucran en organizaciones asociativas y sociales una... En primer lugar, digamos, un interés más allá de lo mercantil, digamos, de tener una empresa y generar simplemente ganancias sin importarle su entorno. Uno encuentra personas, digamos, que tienen mucha, mucha pasión y mucho involucramiento por su comunidad. Uno encuentra que realmente sus prácticas ambientales creen firmemente, que hacen un esfuerzo por conocer, por capacitarse cada día más. Encontramos gente que está tratando de resolver temas de cómo recuperar sus suelos, de cómo recuperar sus semillas, que creen, que lo practican, que a la hora, digamos, de que se habla de reciclaje, realmente lo están haciendo y están preocupados de cómo ir resolviéndolo de una vez cada vez mejor, que cuando se hablan temas de la mujer realmente se preocupan porque está involucrada, porque hay una mayor información y participación democrática de sus miembros. Gente, digamos, que frente a los problemas de la comunidad tratan de sus pocos recursos y con actividades propias impulsadas por ellos conseguir más recursos para resolverlos. Me refiero a comunidades o asociaciones, digamos, que contribuyen mucho a la escuela para mejorarla, que contribuyen mucho para mejorar el comedor de los niños, que frente a una situación de adultos mayores, que en su comunidad también se organizan y tratan de resolverlo desde lo que pueden. Realmente y viven felices. Uno encuentra, digamos, que más allá de la preocupación de ganar cantidades excesivas de dinero, lo que ellos reclaman y exigen es un trato digno y que se les dé las facilidades que se le han dado a otros sectores, ¿verdad? Que si su organización quiere ingresar al mercado y hacer una serie, no se les dificulte y no se le ponga una serie de trabas que se le están poniendo, ¿verdad? Por ejemplo, grupos de mujeres que están produciendo, tratando de sacar su producto procesado, tal vez tienen plantas medicinales, quieren hacer unos champús, unos jabones, y cuando van a solicitar sus permisos, le ponen 50.000 trabas de parte del Ministerio de Salud, prácticamente les imposibilitan que puedan tener una vida y un trabajo digno, ¿no? Y casi que los ven como enemigos. Entonces ellos pues lamentan mucho, digamos, cómo el Estado o la sociedad los trata, ¿no? Siendo personas que están buscando muchas veces de buena manera soluciones para su comunidad.
Sí, vos comentabas que tal vez el modelo más consolidado, ¿verdad?, que más se ha dado en este país es el de las cooperativas. Uh-huh. Que básicamente una cooperativa es una especie de empresa, digamos, en la que todos los asociados son dueños, por así decirlo. Y bueno, vemos que hay casos de cooperativas grandes como la Dos Pinos y así. Pero aparte de las cooperativas, que tal vez son las más conocidas, ¿qué otras cosas han ido descubriendo? ¿Qué otro tipo de organizaciones?
Hemos encontrado, digamos, lo que reafirmamos es esto, hay muchas asociaciones. Costa Rica es un país, yo diría, muy rico en experiencias organizativas. Poco se ha estudiado y a veces hemos planteado a las universidades ese descuido, digamos. Realmente la gente sí se organiza y sí trata de resistir en sus comunidades. El tema de la que la gente busca como una de las formas más viables que existen en el país después de las cooperativas, o más fácil para ellos en términos de los trámites económicos y jurídicos, es la asociación 218, la ley jurídica esta, y muchos tratan de cobijarse bajo esta legislación, que aunque es muy fácil optar por esta forma de organización, sí es muy imprecisa y muy poco clara, digamos, para ya hacer emprendimiento económico. Es una de las cosas que nosotros queremos incidir para ver cómo se mejora esta legislación. Encontramos una cosa novedosa, sí encontramos también muchos colectivos, no con persona jurídica, y ahí me refiero más, ahí se nota más sobre todo en jóvenes, que se agrupan, tratando de llevar un proyecto adelante en temas de turismo, en temas de servicios, en temas de cultura, y que están haciendo las cosas, todavía no están muy preocupados por qué persona jurídica los puede cobijar, pero que sí ya empiezan a sentir una necesidad y que también se protejan sus derechos y uh-huh. El Estado los atienda, ¿verdad?
Sí, ¿qué implica para estas organizaciones no tener una personería jurídica?
Implica, digamos, no acceso a crédito, implica no reconocimiento cuando, por ejemplo, un colectivo de jóvenes, conocemos varios en San Ramón, por ejemplo, que están haciendo sus actividades culturales, que también son artesanos o trabajan en cultura o hacen obras de teatro o hacen cuestiones alrededor del trek y cosas de esas, cuando ya van a hacer sus solicitudes a la municipalidad para un permiso, para una feria, o van al Ministerio de Cultura para obtener alguna beca, alguna cosa, pues el primer requerimiento es que tengan una persona jurídica. Ya eso empieza entonces a ponerle ya un límite a su actividad y empieza a verse de alguna manera entrabado, ¿verdad?, lo que ellos quieren hacer. ¿Cuál es el interés de ellos? También hay interés por encontrar nuevas formas jurídicas que se adapten a esto, ¿verdad? No las tenemos claras todavía cuáles podrían ser formas jurídicas, digamos, aptas y viables para estas iniciativas, pero ya hay interés, digamos, de empezar, ¿cómo se llama?, a discutir y a proponer, ¿verdad?
Bueno, usted hablaba de que hay muchas organizaciones de mujeres, ¿verdad?, y que han tenido como sus propias dificultades. ¿Cuál es el papel que tienen las mujeres, por lo menos de lo que ustedes han podido ir mapeando, que es una primera etapa? ¿Cuál es el papel que tienen las mujeres en la economía social solidaria en este país?
Yo diría que eso entonces realmente es clave. Realmente estamos descubriendo, y es un secreto, un rostro, como se llama nosotros, un rostro femenino muy fuerte. Encontramos un mundo rural muy devastado por las políticas últimas de los últimos 20 años neoliberales, ¿verdad? Encontramos, digamos, que precisamente por haberse aplicado eso en el campo y haberse estimulado la agricultura interna, la producción nacional, muchas familias se rompieron. ¿Qué quiero decir con esto? El hombre tal vez se migró a otro lado para emplearse como obrero, peón agrícola, la mujer se quedó en su parcela, en las parcelas, se quedaron en los pueblos, y han tenido muchas de ellas que asumir el rol de jefas de hogar. Eso no es desconocido, no es secreto en ese país, hacerle frente ya no solo a la familia, sino a generar formas económicas para poder sostenerse. Entonces encontramos, es interesante, una cantidad enorme de mujeres tratando de llevar adelante, reclaman el hecho, digamos, de que en la cuando se habla de los temas rurales, agropecuarios, nunca se ha reconocido el papel de ellas en la producción agrícola. Cuando me refiero a esto, se habla mucho del tema del cuidado, y ellas dicen que el cuidar la familia, el cuidar a los hijos, el dedicarle horas a esto, hace posible que se realice la producción campesina más productiva, que muchas veces, aunque ellas colaboran, hay una colaboración fuerte, la mujer en los procesos productivos, poco se le reconoce, no solo parte del Estado, sino el mismo esposo, ¿verdad? No tiene ningún salario, no tiene acceso económico a lo que se produjo en la finca, a pesar de todo ese esfuerzo que ellas hacen desde su hogar, ¿verdad? Del cuido. Y cuando el esposo recoge el resultado económico de la producción, pues la repartición no es muy justa, ¿verdad? Entonces están reclamando tener su propio espacio económico, hacer su propia actividad productiva, tener realmente acceso a la parte que le corresponde en la parcela. La ley de titulación en el país reconoce que el 50% es de la mujer, pero eso, ahora en la práctica eso no es real, ¿verdad? El hombre es el que maneja la economía. Entonces ellas quieren tener actividades productivas propias, pero se les imposibilita mucho, no solo por la situación machista en su hogar, sino por las mismas instituciones que no reconocen esa situación de ellas como parte de la producción y la familia rural, ¿no?
Y digamos, con respecto a este tema de las mujeres, ¿qué recomiendan ustedes en este estudio que hicieron?
Nosotros nos interesa mucho facilitar, cuando se empiece a trabajar en reformas a la ley 218, queremos que se haga una especial atención a lo que sería asociatividad en la mujer, que se resuelvan unos problemas que ellas reclaman, digamos, de no atención de parte del Estado por ser mujeres, por simplemente hecho de ser mujeres. Cuando se organizan y quieren hacer una asociación y se presentan a las instituciones, prácticamente sienten un rechazo muy fuerte. Muchas dicen que las mandan a la casa a cocinar y a trabajar, que dicen que no es para que estén en eso. Entonces, que podamos trabajar un poco dándole mayor reconocimiento desde el punto de vista jurídico y acompañarlas más desde la red y con política pública, a ver si es posible, ese rol que ellas tienen en la parte productiva como en el cuidado, ¿no? Que en algún momento se pueda ver cómo se empieza a diferenciar su participación económica y cómo se reconoce económicamente esta situación y se retribuye a la hora de que hay producción, ¿verdad? No sabemos, esto hay que empezar a discutirlo, estudiar un poco, pero por ejemplo, si una parcela, la familia está produciendo tantos quintales de frijoles y la mujer participa en la selección de la semilla con sus hijos, participa después en el empacado, tenemos que trabajar de una manera que reciba económicamente lo justo por su trabajo dentro de la familia. Que ese reconocimiento exista y que el hombre reconozca que a la hora de vender el producto hay una parte que debe ser dirigida a su esposa y a sus hijos.
Sí, esto no va a pasar solamente por una cuestión de política pública.
No, o sea, es tiene un que trabajo todo cultural, es un trabajo de acompañamiento, es un trabajo mucho de las organizaciones mismas, mucho de la red misma. Eso ya no, como digo con vos, eso no es un tema de gobierno, es un tema mismo de la economía solidaria, de trabajar muy fuerte en esa conciencia.
Y ustedes, bueno, que tienen una red nacional, han, digamos, visto como que si existe alguna diferencia muy marcada entre lo que es las zonas rurales y las zonas, digamos, urbanas con respecto a este tema, organizaciones.
No tanto, en el área rural, en el área urbana encontramos ya en los barrios marginales, no muy largo de San José, no muy largo del centro de Cartago, muchas asociaciones, mucha asociatividad de las mujeres en condiciones de pobreza, tratando de ver cómo desarrollan productos artesanales, cómo desarrollan servicios domésticos, cómo se involucra, cómo la municipalidad en su territorio las apoya con algún programa. Y encontramos, digamos, que el tema de pobreza en el área urbana tiene también un componente muy fuerte de mujer y muchas buscando, muchas tratando de organizarse para ver cómo logran sacar un producto, cómo logran desarrollar una actividad económica que les permita hacerle frente a esa situación que en muchos casos es bastante grave.
Sí, es que muchas veces cuando uno piensa en este tipo de cuestiones de economía solidaria o de organizaciones así, se imagina tal vez algo muy agrícola, muy artesanal, sí. Pero me imagino que la diversidad es mucho mayor.
Sí, es mucho mayor aquí, en los barrios más cercanos de aquí, de San José, encontramos grupos de señoras que se han involucrado mucho en temas artesanales. Ahí lo que nosotros nos está preocupando es que realmente el acompañamiento del Estado sea un acompañamiento a desarrollar productos viables y de utilidad para la sociedad. Hemos encontrado que se les ha dado un acompañamiento de institucionalidad pública pero con actividades artesanales que son, digamos, no útiles y que no les va a reportar un beneficio realmente económico. Entonces,
¿cómo cuáles?
Por ejemplo, que si yo encontramos muchas cosas de harina donde las ponen a hacer adornos para la casa, cosas que a la hora que ellas ingresan al mercado no encuentran cómo colocar ese producto porque no es tan útil para en una situación económica que está pasando el país, que la gente vaya a comprar tapetitos o muñecos de peluche o cositas así que las han puesto a hacer y que realmente no resuelve lo económico. Nosotros pensamos que podrían muchos de estos grupos brindar servicios en la área doméstica, que por, si están en costura, que podrían ser, dar servicios a los hospitales en confección, elaboración de sábanas, de pijamas para los enfermos, que muchas de ellas podrían estar dando servicios a los comedores estudiantiles. O sea, cosas que realmente les articulen una economía más real en el mundo urbano, ¿verdad? Y desarrollar productos, y si van a desarrollar artesanía, a ver cómo lo hacen de la mejor manera posible para que sea pues aceptable, sobre todo para el público turístico, cosas así, digamos. Pero hay que trabajar mucho el tema, digamos, de qué realmente se les va a poner a hacer y qué realmente es una actividad económica que puede ser lo suficiente, viable para ellas y digna, digamos, reportarle una utilidad digna.
Sí, es que últimamente uno ve que todo el mundo y principalmente las mujeres lo que le recetan es emprendedurismo aquí, emprendedurismo allá, hay cursos de cómo hacer empresas y esto, pero quizás hace falta que después de llegar un curso haya un acompañamiento en esa inserción, ¿no? Es muy fácil llegar, dar un curso sobre cómo montarse una empresa o cómo hacer algo y dejarlas luego sueltas y no ayudarles a realmente encontrar cómo vender, cómo... Pero bueno, vamos a dejar por aquí este segundo bloque. Estamos conversando con Carlos Hernández de Cocomal sobre el tema de la economía social solidaria y un primer mapeo que de una red nacional sobre este tema se ha llevado a cabo en diversas zonas del país. Y ya casi regresamos con más acá en Vida Cotidiana.
30 segundos, corre.
¿Solo 30?
Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio.
Pero si yo tengo mucho que decir.
Bueno, póngale porque ya le quedan 15.
Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo.
Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica.
Como cuando el sol mira la luna con antojo, no puedo vivir sin ver el brillo de tus ojos. Así te quiero, así te quiero. Como el matapalo cuando abraza la palmera, el amor que siento no es amor como cualquiera. Así te quiero, así te quiero. Como ave que canta alegre por la mañanita, así me suena tu voz dulce y delicadita. Así te quiero, así te quiero. Como las estrellas que caen buscando al mar, así te he buscado hasta que te logre encontrar. Así te quiero, así te quiero. ¿Cómo le hará falta la gaviota al pescador? Como que no vivo si el vivir es sin tu amor. Así te quiero, así te quiero. Como cuando el río se entretiene en los remansos, de darte caricias y cariño no me canso. Así te quiero, así. Cuando el sol mira la luna con antojo, no puedo vivir sin ver el brillo de tus ojos. Así te quiero, así te quiero. Como el matapalo cuando abraza la palmera, el amor que siento no es amor como cualquiera. Así te quiero, así te quiero. Como ave que canta alegre por la mañanita, así me suena tu voz dulce y delicadita. Así te quiero, así.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
Continuamos acá con nuestro programa Vida Cotidiana, el día de hoy conversando con Carlos Hernández de Cocomal, que es un colectivo que se llama Consumo y Comunicación Alternativa. Bueno, estamos hablando sobre el tema de economía social solidaria acá en Costa Rica y de un primer mapeo colaborativo que se llevó a cabo en varias comunidades del país para conocer organizaciones que trabajan desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Desde una perspectiva no solo de ganar dinero, sino de, ¿verdad? No sé, marcar una diferencia en la comunidad, ese tipo de cosas. Conversábamos, bueno, que existe una red nacional que se ha estado, digamos, articulando desde el año pasado y que bueno, esta red, aparte de hacer este mapeo, ha venido generando un proceso como de incidencia política con la gente en la Asamblea Legislativa, con diputados y diputadas, también con el Poder Ejecutivo. Y bueno, Carlos, yo quisiera como que usted me comente por qué le han dado como importancia a este tema, digamos, qué tiene que ver la Asamblea Legislativa con la economía solidaria.
Ok, bueno, nosotros, una de las conclusiones importantes fue iniciar un trabajo de incidencia en la Asamblea Legislativa, sobre todo para modificar alguna legislación que tenía que ver con la economía más asociativa. Ahí hay una reflexión fuerte, que lo hemos hecho a partir de los encuentros, de una serie de dificultades que tiene el mundo asociativo. Me refiero a asociaciones cobijadas bajo la ley 218. Ahí la gente reclamaba mucho trabas, dificultades, no reconocimiento de las instituciones de ser formas de emprendimiento, ¿verdad? Por eso queremos ver si es posible mejorarla. Es una legislación muy vieja, data del 1938, 1940 por ahí, que se queda muy corta para la situación actual, y es una forma jurídica que la utiliza la mayoría de la gente que está bajo el esquema de economía solidaria. Entonces, por eso estamos dirigiendo ahí las baterías, a ver si logramos hacer alguna reforma. Y consideramos importante que en el país se empiece a discutir, no sabemos si va a ser posible en esta administración, pero por lo menos que se inicie una discusión y un debate sobre una ley general de economía social solidaria en el país, una ley marco. Ahí también hay interés desde la red de empezar a trabajar una propuesta, probablemente tenga que ser junto con otros sectores de la economía social solidaria, no solo está la red, hay otros. Eso es importante, y a la par de eso, pues también la red desarrolla algún trabajo de incidencia con instituciones públicas que tienen que ver con la economía social solidaria. Por ejemplo, nos hemos acercado al Ministerio de Agricultura con el tema, digamos, de la agricultura familiar, tratando, digamos, de que el Ministerio de Agricultura ha reconocido ya a través de las políticas nacionales de desarrollo de reactivar la producción nacional, pero estamos tratando de señalar la necesidad, digamos, de que esa política sea muy dirigida a la parte asociativa, de que se tome en cuenta la asociación, que haya un vínculo, un diálogo con las asociaciones en las áreas rurales, de que se abra un diálogo con ellos con los problemas específicos productivos agrícolas, como el tema de mercados que hablábamos anteriormente, locales, ¿verdad? Para muchos agricultores es muy difícil el acceso a esos mercados. El tema de las ferias del agricultor, que queremos que también se mejore, se discuta eso, y haya una identificación, por ejemplo, de la economía social solidaria en las ferias del agricultor. También hemos ahí en un momento se logró, por ejemplo, para poner un ejemplo, la declaratoria del maíz como patrimonio nacional, fue el año pasado ahí en Santa Cruz, Y hemos venido también con el tema de discusión sobre las semillas criollas y los transgénicos, ¿verdad? Con el Ministerio de Salud tratando de ver si es posible mejorar todas las dificultades que hay en temas de permisos, ¿verdad? Todos los permisos que tienen que ver con que se exigen para a la hora de hacer productos transformados, o sea, empacados, y así sucesivamente con varios ministerios, digamos que consideramos que la gente nos ha señalado que es importante, digamos, que empiece a adoptarse una política diferenciada. Eso es más o menos lo que la red trata de ir haciendo, ¿verdad?, en temas de incidencia.
Claro, en esta asamblea legislativa actual, en esta legislatura, se creó una comisión, ¿verdad?, de la asamblea, sobre el tema economía social y solidaria. Y también ya lo que es en el Plan Nacional de Desarrollo, que se presentó, ¿verdad?, hace poco acá en el país, que va hasta el 2018, se menciona el tema de la economía solidaria, cosas que nunca se habían dado, ¿verdad? Eso ya es como un primer paso. El hecho de que exista esa comisión, de que se mencione eso en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿para usted qué implica, digamos?
Mira, nosotros pensamos, digamos, que efectivamente es como una apertura. Eso básicamente se logra porque hay algunas personas del gobierno que provienen del sector de la economía social solidaria, tanto en la Asamblea como en algunas esferas de gobierno, aunque está incorporado, digamos, en Plan Nacional de Desarrollo, efectivamente, y se creó en el Ministerio de Trabajo un viceministerio de Economía Social Solidaria, y se pretende crear una oficina a partir del 2015, una más operativa dentro del ministerio, y se ha logrado desarrollar algunos trabajos de parte del mismo gobierno de sensibilización, por ejemplo, en el INAH, que está tratando de abrir algunos cursos en ese tema, y en la Asamblea Legislativa algunos legisladores provienen del sector. También hay una serie de limitaciones. Es un gobierno, digamos, que en estos momentos enfrenta también una posición muy fuerte, sectores empresariales que están cuestionando el tema de economía social solidaria y han señalado que eso es muy ideológico, que es muy izquierdista y que es chavismo, ¿no? Entonces el gobierno actúa, digamos, aunque lo ha incorporado a sus planes y está tratando de abrir algunas políticas, pues va dando pasos un poco tímidos. Yo creo que eso también depende mucho de las organizaciones que estamos en la economía social solidaria, articularnos y presionar y generar la fuerza suficiente para que esos espacios realmente se realicen, se abran, ¿verdad?, y se ejecuten. Eso no es solo depende del gobierno, realmente mucho de las organizaciones que estamos pues tratando de levantar esas banderas, ¿verdad?, en el país.
Y digamos, bueno, una ley marco que vos mencionabas, una ley marco, una ley general sobre economía social solidaria, ¿para ustedes qué debería decir esta ley?
Esta ley marco, digamos, es definir conceptualmente qué se entiende en el país, en Costa Rica. Hay mucha legislación ya y algunos avances en América Latina, países como Ecuador, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, ¿verdad?, han avanzado mucho en legislación. Sin embargo, nosotros sí somos de la opinión, digamos, de que pues, cada país tiene sus particularidades y sí es importante, digamos, que se defina en el país qué es lo que queremos como economía social solidaria. Reconocerla jurídicamente eso significa, digamos, que instituciones, por ejemplo bancarias, entiendan que existe y que hay una legislación que los obliga a atender una forma empresarial existente, una forma de economía existente en el país. ¿Qué pasa? Por ejemplo, qué sé yo, si uno va a un banco en ese momento estatal, cualquiera de ellos, ¿verdad?, y dice, se presenta como un grupo asociativo y dice que está desarrollando un proyecto de economía social solidaria, primero cuestionan de que eso no existe. Luego, ¿qué significa economía social solidaria? Que tampoco existe para ellos conceptualmente. Aparte que no creen, si uno les explica, no existe. Una legislación empezaría a obligar a la institucionalidad pública a atender. Otro es definir alguna atención, algunas políticas diferenciadas. Cuando hablamos de política diferenciada, no estamos hablando de políticas, digamos, ni caritativas, ni condiciones especiales, simplemente que se reconozca que hay una situación particular, así como se atiende particularmente las cámaras patronales, se atiende particularmente las corporaciones, no vemos por qué no se puede atender particularmente el mundo asociativo, con sus especificaciones, con sus particularidades, eso es lo que queremos. No se está hablando, porque a veces cuando se empieza a hablar de esto, salta el sector empresarial y dice que es que se están pidiendo condiciones especiales. No, no es ese el sentido. El sentido simplemente es que se diga que existen asociaciones con tales características, que esas asociaciones requieren tal trato en política pública, en atención, ¿verdad? Que si se organizan de tal forma hay que respetar. Por ejemplo, el tema de MIPYME es un tema muy particular porque está muy asociado ideológicamente la forma de operar a la empresa, a la gran empresa, y las asociaciones no operan así. O sea, las asociaciones no tienen un gerente, por ejemplo. Las asociaciones operan más democráticamente sus tomas de decisiones. La distribución de ingresos es más horizontal. Y ese tipo de cosas, esa gestión, que es una gestión muy particular del mundo asociativo, muy difícilmente a veces la entienden los empleados bancarios, los funcionarios públicos. Entonces hay que pedir, mediante una legislación, de que es una forma de operar tan viable y como cualquier otra, y en el caso de nosotros es diferente, como si lo han logrado las cooperativas, que tienen una particularidad, digamos, en su forma de gestión empresarial.
Y bueno, ustedes este mapeo que hicieron, ¿verdad?, en estas comunidades que ya habíamos mencionado, Santa Cruz, Occidente, Valle Central y la región de Los Santos, lo presentaron, ¿verdad?, ahí en la asamblea, frente, bueno, a diputados, gente de varios ministerios y público en general. ¿Y ahora qué sigue con eso?
Ahorita estamos, estamos a final de año y prácticamente se está cerrando el periodo legislativo. Lo que estamos es coordinando para iniciar en el 2015 ya reunión formal con la Comisión Especial de Economía Social Solidaria para ver cómo ellos van a digerir ese documento, cómo lo van a utilizar. Queremos que algunos compromisos ya públicamente que ellos adquieran, en este caso con nosotros, y estamos enviándoselo a los ministerios que se hicieron presentes. Estuvo el Ministerio de Comercio Exterior, estuvo el Ministerio de Economía, estuvo gente del Ministerio de Trabajo. Se lo estamos enviando a los funcionarios ya formalmente, y estamos generando citas para el próximo año también para ver cómo ellos de alguna manera van a incorporar los señalamientos del documento, y esperamos hacer como usted decía, es un primer esfuerzo, digamos, de mapeo. Pensamos hacer otras consultas en el año entrante en otras regiones del país que no pudimos abarcar, las costas, las zonas fronterizas, una serie de cantones, ¿verdad?, que quedan evidentemente por fuera. Entonces queremos realizar esas consultas y queremos esta vez involucrar más a la institucionalidad pública, ¿sí?, que ellos también se vean presentes con nosotros en esos talleres.
Ok, ya para ir cerrando este programa, Carlos, si me puedes comentar, si alguien que está escuchando le interesa el tema, quiere acercarse a la red de economía solidaria o conocer más, digamos, de lo que están haciendo, ¿cómo puede hacerlo?
Ok, nosotros por el momento pueden hacerlo, bueno, a través de una página Facebook que es cocomal.org, donde ahí están las direcciones nuestras. También hay un Facebook de la red que se llama Mapeo Colaborativo. Ahí aparecen nuestras direcciones también de electrónicas y teléfonos, y ahí nos pueden encontrar básicamente en ese momento. Ahí están nuestras direcciones, ahí pueden llamarnos tanto al teléfono, escribirnos a los correos que ahí aparecen, y podemos atender alguna reunión, alguna solicitud, ¿verdad?
¿Cómo se escribe Cocomal?
C-O-K-O-M-A-L.
Cocomal con K en el medio, entonces. Bueno, Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Acá estuvimos conversando sobre este tema de la economía social solidaria, que es un tema amplio, un tema que todavía es un poco abstracto, ¿verdad? Que todavía queda mucho por definir ahí, pero que tiene que ver con estas formas diferentes de organizarse, de vivir la vida y de resolver, digamos, las necesidades. Y sobre este primer mapeo que se está haciendo, está empezando, pero ya viene un proceso ahí de incidencia política fuerte, que bueno, que fijo va a seguir ahí para adelante, y el espacio está abierto para ustedes.
Gracias a ustedes.
Entonces bueno, me despido el día de hoy con este programa Vida Cotidiana. Este es el último programa del año, entonces ya sería hasta enero que nos volvemos a escuchar, así que le digo a las personas que nos están escuchando que tengan, bueno, un feliz fin de año, felices fiestas, y nos escuchamos en enero. Muchas gracias.
Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.